Did you know you can save up to 70% on the best brands just by shopping at FromRebel.com? We're talking about strollers, car seats, high chairs, espresso machines, cookware, everything you need for way less. Here's how it works. Every single day, Rebel drops thousands of new products on the site for up to 70% off. It is a constant stream of endless deals from top brands like Abba Baby, Nuna, Baby Bjorn, Breville, Nespresso, KitchenAid, Le Creuset, and more. But you have to act fast because every deal is one of a kind. So if you see something you love, make sure you add to cart fast. So stop paying full price when you don't have to. Whether it's baby gear, kitchen upgrades, or a treasure for your home you didn't know you needed, Rebel has it for way less, up to 70% less. Shop from Rebel.com and save big.
At Emory University, we believe in those with the ambition to achieve, the passion to learn, and the optimism to see the possibilities ahead. Founded on a belief that the wise heart seeks knowledge, an Emory education combines experiential learning in Atlanta and beyond with unrivaled collaboration and discovery, all to prepare you for a world that needs your leadership. Learn more at emory.edu.
Busca este y todos los contenidos de Grupo Fórmula en tu plataforma de podcast preferida. Fórmula Noticias presenta. Las historias que están dando forma al presente y al futuro.
Las organizaciones Amnistía Internacional.
El Centro de Derechos de las Víctimas de...
Cada hecho.
Las mujeres de hoy siguen luchando por sus derechos incumplidos.
Cada perspectiva.
Bueno, ahí lo tiene, aventándose la bolita todos.
Se decreta un receso.
Todos.
Descifrando el país a través de la noticia. Fórmula Noticias, con Juan Becerra.
Son las 6 de la tarde, soy Juan Becerra Costa, estamos en Fórmula Noticias y le voy a dar a conocer los sucesos más importantes, más destacados del país y del mundo ocurridos hoy, miércoles 28 de mayo. Chilangos a merced de la CENTE. Hoy miércoles la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación tomó de rehenes a miles de capitalinos al mantener un bloqueo en 9 puntos distintos a lo largo de todo Paseo de la Reforma, así como en ambos sentidos del circuito interior. Desde temprano, la presidenta Sheinbaum celebró que la coordinadora accediera al diálogo con autoridades de la Secretaría de Gobernación, Educación y Hacienda. Adelantó que se buscará un esquema con el que se pueda seguir ayudando a los maestros en la medida en el que el presupuesto alcance.
Bueno, primero diálogo, que es muy importante. Y segundo, pues, algunas medidas que pueden seguir ayudando a los maestros en la medida que el presupuesto público alcance. Los acuerdos a los que yo me comprometí con todo el Magisterio Nacional y esta puerta de diálogo y algunas demandas que también hay en los estados.
Luego de 5 horas de reunión entre la CENTE y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, Educación y Hacienda, la secretaria general de la sección 22, Jenny Araceli Pérez, aseguró que no se logró ningún acuerdo, ya que dijo que no fue atendida su demanda de abrogar la ley del ISSSTE del 2007.
Desde luego, como lo hemos declarado en la mesa con los funcionarios, no resuelve la demanda central, que es la abrogación de la ley del ISSSTE y la eliminación de la tabla que nos impuso el nefasto Felipe Calderón en 2007.
Sobre ese tema conversaré más adelante con el periodista Pedro Miguel. Lamentables declaraciones, así calificó la presidenta Sheinbaum los dichos del fiscal especial para el caso Ayotzinapa, Rosendo Gómez, sobre que se buscan los cadáveres de los jóvenes. Destacó que lo importante es que se continúa trabajando.
Declaración muy desafortunada. Ahora, Alejandro Encinas ya había dado una, en su momento cuando fue subsecretario, ya había dado una declaración en este sentido. Pero la declaración pues no es muy afortunada. Y lo importante aquí pues es que seguimos trabajando.
Sobre la posibilidad de cambiar al fiscal, aseguró que si se llega a dar, se buscaría que fuera una persona que tenga el reconocimiento de las madres y padres y que genere confianza.
Ellos han planteado el cambio del fiscal especial y estamos viendo si es necesario o no es necesario. De todas maneras, el doctor Gertz, a propuesta nuestra, está fortaleciendo la fiscalía.
César Duarte, el huachicolero del agua, el exgobernador de Chihuahua, tiene en su rancho de manera ilegal una presa y pozos, por lo que fue notificado que se derribaría su presa. Sin embargo, la jueza Madjai Soto Morales le otorgó un amparo en menos de 24 horas. Así lo informó Efraín Morales, director de la Conagua.
¿Qué creen que se le otorgó? En menos de 24 horas. Ahora, ¿quién realizó este procedimiento? Quien se presenta a informarnos que este procedimiento se está llevando a cabo fue quien dijo ser los hermanos del gobernador.
Por ello, la presidenta Sheinbaum informó que el gobierno mexicano presentará una denuncia ante la FGR.
Que el agua es un recurso nacional y hay mecanismos para concesiones de agua. Lo que no se puede permitir es que en un lugar donde hay escasez de agua, pues haya una apropiación privada del.
A horas de la elección judicial, en el último día antes de la veda electoral para hablar del tema, la presidenta invitó a todas, a todos a salir a votar.
Es muy importante la elección del domingo, que participen libremente.
Culpable soy yo, así se declaró Dámaso López Serrano, alias el Minilic, por delito de tráfico de fentanilo. En el Pacífico, frente a las costas de Guerrero, se formó el primer fenómeno meteorológico de la temporada. Se trata de la depresión tropical 1E. Esto y más regresando de una muy breve pausa. No se vaya, estamos en Fórmula Noticias. ¿A cuánto ascienden las pérdidas por los bloqueos de los integrantes de la CENTE en la Ciudad de México? Le tendremos estos datos y más, mucho más. No se vaya.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Los habitantes de la Ciudad de México fuimos secuestrados el día de hoy por integrantes de la CENTE, quienes bloquearon vialidades y causaron un caos en la capital del país, pues verdaderamente apocalíptico. No se podía cruzar de oriente a poniente, de sur a norte. Miles de automovilistas varados, 700 integrantes de la CENTE en Paseo de la Reforma a la altura de la Huehuete, 500 también en Paseo de la Reforma y Versalles, esto en las inmediaciones de la Glorieta de la Joven de Amajac, 700 integrantes de la CENTE también en Paseo de la Reforma en su cruce con el Eje 3 Poniente en inmediaciones de la Glorieta de la Diana Cazadora, 500 en Reforma al cruce con Eje 2 Poniente, muy cerca del Ángel de la Independencia, 400 en el cruce de Reforma y Eje 1 Poniente, esto muy cerca de la Fuente Bicentenario, 500 en Avenida Insurgentes y su cruce con Paseo de la Reforma, 300 en Reforma y Lieja, en las inmediaciones de la Estela de Luz, mejor conocida como la Suavicrema, 1500 en ambos sentidos de circuito interior a la altura de Reforma, 600 en Avenida Hidalgo y Paseo de la Reforma. ¿Cómo sigue avanzando el tráfico en la capital del país? Intente llegar a tiempo a su destino. Oficial José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan, amigos del auditorio que nos escuchan, como siempre a través de Grupo Radio Fórmula. Muy buenas tardes. Vámonos de lleno con la información vehicular. Como bien lo mencionas, un día complicado en la capital. En estos momentos tenemos buenas noticias para nuestros amigos que nos escuchan a través de Grupo Radio Fórmula, porque se ha normalizado completamente la circulación en ambos sentidos del circuito interior. Esto justamente a la altura de la avenida Paseo de la Reforma, como tú lo mencionas, luego de la presencia de manifestantes. Ya sin ningún problema utilizar esta importante arteria, que es las inmediaciones del circuito interior, entre la zona de la avenida Paseo de la Reforma y las inmediaciones de la avenida de los Insurgentes. También lo que se ha normalizado completamente la circulación es a través de lo largo de la avenida Paseo de la Reforma, entre la zona del Eje 2 Norte y las inmediaciones precisamente de la zona de Lieja, también luego de la presencia de manifestantes. Lo que continúa afectado únicamente es la avenida Juárez, esto entre Valderas y el Eje Central Lázaro Cárdenas, ya que tenemos a todo este contingente arribando a las inmediaciones del Zócalo capitalino por diversas calles, como lo son la calle República de Uruguay, la zona de Madero o incluso la calle 5 de Mayo, repito, ya que estos pretenden incorporarse a las inmediaciones de su plantón en el Zócalo capitalino. Hay que considerar continuar, anticipar el paso y utilizar otras alternativas, como las que brinda precisamente la zona de Reforma, que ya se ha normalizado completamente la circulación a través de la zona del circuito interior o incluso las inmediaciones de la avenida Chapultepec, esto para evitar contratiempos y aproximarse a puntos más céntricos de la capital. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Gracias, oficial Rodríguez. No me despido, me enlazo contigo una vez más en una hora para ver cómo sigue avanzando el tráfico en la Ciudad de México. Lo invito a participar en mi cuenta de Twitter para que bueno, pues aporte algún comentario que usted le quisiera hacer a los integrantes de la CENTE que han tenido secuestrada la capital del país. Por ejemplo, ¿quién financia sus movilizaciones, sus bloqueos y sus plantones? Los leo. Más adelante leo algunas de sus respuestas. Antes voy con mi compañera Andrea Meraz, porque tras 5 horas de reunión entre integrantes de la CENTE y funcionarios de la Secretaría de Gobernación, de la Secretaría de Educación Pública, de la Secretaría de Hacienda, la secretaria general de la sección 22 de la CENTE, Jenny Araceli Pérez, pues señaló que no se logró ningún acuerdo. Andrea Meraz, voy contigo y el reporte.
Muy buenas tardes, Juan. Pues llegaron con la intención de escuchar una nueva propuesta y dicen los docentes que básicamente les reiteraron lo mismo que hace unos días, es decir, que no habrá la abrogación de la reforma de pensiones de 2007 ni tampoco a la ley de educativa de Enrique Peña Nieto. Esta decisión deja a los docentes con un mal sabor de boca después de horas de reunión que tuvieron con la titular de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, con el secretario de Educación, Mario Delgado, y también con Martí Batres, director general del ISSSTE. Ahora los docentes se reúnen ya en el Zócalo Capitalino, están rumbo a él para hacer asambleas seccionales, estatales y después la nacional para determinar cuáles van a ser los siguientes movimientos de la coordinadora. Por lo pronto se quedan en el Zócalo Capitalino y después se define cuál es la siguiente ruta que van a seguir. Tienen que analizar los 5 puntos que el gobierno les planteó hoy en un documento, cuáles son de ellos: quitar el tema de USICAM, que es el que sustituyó el tema de la carrera magisterial, los ascensos de los docentes, pero no dejan claridad, dicen los maestros, sobre cómo van a proceder para tener un mejor salario, una mejor promoción laboral. También en el caso de las pensiones, se congelaría, digamos, la edad de retiro hasta los 55 años en el caso de las mujeres, 57 años en el caso de los hombres, pero esto se reduciría cada 3 años por 1 año, es decir, que hasta 2027, 2028 tendríamos resultados de esta modificación que les está planteando el gobierno federal. También hacer comisiones tripartitas, esto significa que cada estado, pues la federación, el estado y la propia coordinadora, que es donde tiene presencia mayor, en Oaxaca, en Chiapas, en la Ciudad de México, donde también aquí hay, o en Zacatecas, se hagan unas mesas de trabajo. Y por lo pronto también dice la autoridad federal que no se estaría descartando una reunión con la presidenta Claudia Sheinbaum. Sin embargo, tiene que haber un avance conforme a lo que hoy les plantearon a los docentes y que tienen que haber, digamos, alguna disposición de las dos partes para poder llegar hasta una reunión con la mandataria federal, porque incluso si se llega a algún acuerdo, ella misma firmaría algún tipo de documento. Y también, Juan, decir que fueron muy enfáticos los maestros, tanto en lo público como en esta reunión privada con las autoridades federales, que no es su intención boicotear la elección del Poder Judicial el próximo domingo 1 de junio. Dicen que ya esa elección está prácticamente boicoteada por lo mal que ha tenido de participación ciudadana a lo largo de estos meses, y que ellos no van a abonar a que la gente deje de participar el próximo domingo 1 de junio. Decir también, Juan, que seguramente la madrugada de este ya jueves es cuando van a definir la ruta que van a seguir para los siguientes días y se habrá una respuesta positiva o negativa a este planteamiento que hiciera hoy el gobierno federal.
Pues estaremos pendientes entonces, porque habrá más bloqueos por parte de integrantes de la CENTE en la capital. Gracias, Andrea Meraz, por tu reporte. Y bueno, tienen secuestrada, dicen trabajadores de la CENTE, pero son integrantes, trabajadores son los que trabajan y ellos no están trabajando. Tienen secuestrada la Ciudad de México, pero sabe usted también, tienen secuestrada la educación de miles de niños, sobre todo en zonas rurales, sobre todo en zonas de escasos recursos, donde más se necesita la impartición de la docencia, donde más se necesita que los alumnos tengan acceso al conocimiento para con ello disminuir las enormes brechas que aún existen en nuestro país. Hablemos aquí de lo más importante. De eso no han hablado las y los integrantes de la CENTE. ¿Qué sucede con las niñas? ¿Qué sucede con los niños que, debido al paro de labores de docentes, pues han dejado las aulas? En ellas se imparte el conocimiento y con esto se atienden las causas de rezagos y problemáticas. ¿Sabe usted qué se atiende a través de la educación? entre muchas otras cosas, la violencia. Tiene secuestrado y uno se pregunta, ¿quién los financia? ¿De dónde están sacando el dinero? No es barato, ¿eh? O sea, sí hay recurso. Se les ha dado un incremento a las y los maestros este año del 9%, retroactivo a enero y con un incremento del 1% a partir del mes de septiembre. Es el segundo aumento más generoso en los últimos 30 años. El anterior fue el año pasado con Andrés Manuel López Obrador. Hoy, del 9% más 1, retroactivo a enero, pero ellos dicen que no, que quieren más. Parece que lo que quieren es desestabilizar, que no buscan boicotear la elección del Poder Judicial. ¿Qué hacían manifestándose al exterior del Instituto Nacional Electoral hace un par de días? Bueno, pues no hay casualidades en política, hoy lo tiene usted más claro. Dicen, no buscamos boicotear una elección que ya está boicoteada. ¡Ah, bueno! No, pues ahí entre frase y frase resurge la verdad. Le dicen lapsus, y lapsus político es que los integrantes de la CENTE sigan secuestrando la educación y ahora a los habitantes de la Ciudad de México. Hágame usted el favor. Tomaron el aeropuerto el viernes pasado y por ello no se dio la cita con la presidenta Sheinbaum. Lo hubiesen tenido, hubiesen querido tenerla de rehén política, porque aunque se hubiesen reunido con ella, habrían tomado, como lo hicieron, el Aeropuerto Internacional Benito Juárez. Entonces, aquí está la pregunta que le formulé al inicio de este espacio. ¿Algún mensaje que le quiera llegar, hacer llegar a los integrantes de la CENTE? Por ejemplo, ¿quién financia sus movilizaciones, bloqueos y plantones? Bueno, pues ya nos están llegando varias respuestas. Ya les gustó chantajear, nos dice Estela Velasco, a cualquier gobierno que sea. Exigen la educación por los suelos. Si así como exigen estuviera la calidad de sus clases, otra cosa sería. Es evidente que detrás de ellos está Claudio X, nos dice Pablo López Juárez. Solo preguntarles a quién beneficia este movimiento de estas personas que, bueno, pues están atentando contra la educación de los niños. Lo más importante. Nos vamos a una pausa y volvemos.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento?
Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora.
Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti.
Escribe un correo a ventas@rss.com. ventas@rss.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Regresamos con Juan Becerra Acosta.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 24 minutos. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias en este miércoles caótico después de que la Ciudad de México fue secuestrada por integrantes de la CENTE. ¿Cuánto serán las pérdidas económicas de pequeños comercios, de restaurantes, de tiendas, de empresas, de los ciudadanos en general, por estos bloqueos, por estos paros? Muchas gracias a Vicente Gutiérrez Camposeco, presidente de la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, de la Canaco CDMX, por acompañarnos aquí esta tarde. ¿Cómo estás, Vicente? Qué gusto saludarte.
Estimado Juan, muy buenas tardes y el gusto es mío y muy agradecido por el espacio.
Los agradecidos somos nosotros, Vicente, pues secuestrada la capital del país por integrantes de la CENTE a través de estos bloqueos que detuvieron la capital, no solo en movilidad, sino también en generación de ingresos a través de las distintas transacciones que hacemos todos los días en la capital. ¿A cuánto ascenderán las pérdidas económicas, Vicente?
Mira, tan solo, estimado Juan, el día de hoy, 28 de mayo, el área de estudios económicos calculó ya el de haber dejado de vender más de 26 millones de pesos, nada más el día de hoy, 28 de mayo, porque calculamos 9.5 horas estrangulada la Ciudad de México en diferentes puntos, que los tengo muy claros, y cuántos, pero además con un punto, por ejemplo, Paseo de la Reforma, 600 personas. En Versalles, o sea, la estrategia que utilizaron fue mandar a pequeños núcleos de manifestantes en diferentes puntos para estrangular. Entonces, fueron 9 horas y media que representaron alrededor de 26 millones de dejar de vender. Esto junto con los otros 11 días anteriores, es decir, del 15 de mayo a hoy, 28 de mayo, llevamos más de 148 millones de pesos que, independientemente de cualquier cosa, el comercio, los servicios y el turismo han dejado de vender, de percibir empleos que no tienen además una verdadera justificación.
148 millones de pesos, Vicente Gutiérrez, presidente de la Canaco Ciudad de México, en la última semana, en los últimos 8 días, debido a los bloqueos que han llevado a cabo integrantes de la CENTE. Pues esto es muchísimo dinero. La afectación a los comercios, a las empresas, a los trabajadores, a las familias es enorme. ¿Van a seguir, Vicente? ¿Cómo van a seguir afectando la economía de la capital con sus plantones? Porque pues parece que no quieren llegar a un acuerdo. Lo que piden pues es inalcanzable. No hay manera. Ya se les dio un aumento bastante generoso por parte de las autoridades federales. Pero se ve que no es eso lo que buscan. Lo que buscan es generar esta sensación de caos que existe en la capital del país debido no solo al paro vehicular, sino al paro económico.
Efectivamente, me parece que lo que están buscando es ese animadversión que quiere generar en contra del gobierno federal. Y por otro lado, bueno, las consecuencias han sido catastróficas también para los 7 millones de niños que no han tomado clases en estos 12 días. Bueno.
Pues terrible, Vicente Gutiérrez Camposeco. Estamos perdiendo la comunicación contigo, pero bueno, los datos ahí están. 148 millones de pesos durante la última semana y nada más el día de hoy estamos hablando de pérdidas muy fuertes en la economía de la ciudad por el secuestro de los integrantes de la CENTE a los capitalinos. Estamos hablando de 26 millones de pesos nada más hoy. Vicente, si me lo permite, seguimos en comunicación en los siguientes días. Te agradezco mucho la comunicación. Que tengas muy buena tarde.
Buenas tardes.
Muchas gracias. Pedro Miguel, periodista, escritor, qué gusto saludarte en este día caótico en el que la CENTE y el gobierno pues no alcanzan acuerdos, porque parece que la CENTE no quiere llegar a ellos, no le interesa acordar, lo que le interesa es generar una sensación de caos en la capital. ¿Cómo estás, Pedro?
Querido Juan, buena tarde. Pues viendo las circunstancias, ahora la CENTE va a llevar a consulta con sus bases la propuesta que acaban de hacerle, ¿no? Sus representantes.
Pues ya salieron a decir que no hubo acuerdos y que pues no hubo derogación de la ley que buscan derogar. Entonces, ¿que van a continuar con sus bloqueos, Pedro?
No. En una conferencia de prensa, en Reforma y Bucareli, dijeron que van a llevar a las bases la nueva propuesta.
Claro, pero Jenny Araceli Pérez, que es secretaria de la sección 22, dijo que no se alcanzaron acuerdos durante la reunión con funcionarios, que ellos lo que quieren es la derogación de la ley. Entonces, ¿traen varias versiones entre ellos o qué?
Bueno, es que, a ver. Es que las secciones de la CENTE que están en esta movilización son algunas secciones, no son todas. Uh-huh. Básicamente es Oaxaca, la 22, Chiapas, la 7, la 9, que es la Ciudad de México, sectores en Veracruz. Pero lo que es claro es que hay divisiones adentro de la CENTE y hay corrientes contrapuestas, ¿no?
Uh-huh. Oye, ¿y qué es lo que están buscando realmente de acuerdo a pues la lectura que le puedes dar a estas movilizaciones, bloqueos, manifestaciones? Porque pues ya dijeron que ellos no buscan boicotear la elección del Poder Judicial, que cómo vamos a creer, nomás se fueron a parar hace 2 días afuera del INE. ¿Qué hacían ahí, Pedro?
Buena pregunta, querido Juan. Uh-huh. Yo creo que están equivocando la estrategia, porque, mira, creo que hay visiones adentro del magisterio democrático que están equivocando el momento político. Y no se han dado cuenta de que el calendario cambió, que ya no estamos en 2018, que estamos en 2025, y que de 2019 para acá la situación ha cambiado enormemente en términos salariales, en términos de política social, en términos de sensibilidad incluso. Pero ayer sí, o antier andaban en frente del INE, andaban hablando de que ya viene la represión, ¿no? No, pues el sexenio de Peña Nieto se acabó el 30 de noviembre de 2018 a las 11:59 de la noche. Eso ya no es así, ¿no? Y yo creo que, pues mira, también hay muchas bases, y me atrevo a pensar que mayoritarias, a juzgar por la poco eco que ha tenido el paro, que se habla de que el 8% de los planteles estarían en paro, creo que hay muchas bases que se dan cuenta de que este gobierno no tiene nada que ver con el viejo régimen. No hay represión, no hay campañas, no hay nada. Y al contrario, hay un reconocimiento a la importancia histórica de las movilizaciones del magisterio democrático, a sus sacrificios, a sus luchas, ¿no? Entonces, me parece que el problema es más bien como interno allá adentro, ¿no?
Oye, Pedro, fíjate que nuestra audiencia está participando con nosotros en esta ocasión. Les pregunté en Twitter que si tienen algún comentario que le quieran hacer a los integrantes de la CENTE. Y bueno, pues ahí está la pregunta, que es la primera. ¿Quién financia sus movilizaciones, sus bloqueos y sus plantones? Me parece que es una pregunta pertinente, ¿no?
No creo, Juan. No, yo ahí difiero. ¿No?
A ver.
No. Mira, esta es una pregunta muy criminalizadora. Uh-huh. Recuerdo, por ejemplo, cuando hubo el alzamiento de los zapatistas en Chiapas, que se decía, ¿quién los financia? Bueno, pues ellos te financian esto. A ver, el Magisterio Democrático tiene muchísimos integrantes y todos aportan, creo que lo suficiente para mantener las movilizaciones. Y se decía, ¿y quién financia el plantón en 2006, no? Uh-huh. En el plantón de Reforma. Creo que este es un discurso muy criminalizador, que produce sospechas que no vienen mucho al caso, porque tampoco se están movilizando en suburbanos, ¿eh? O sea, las tiendas de campaña siempre han estado ahí, estuvieron allí cuando hubo la resistencia a la reforma educativa de Peña Nieto. Siempre, y además ahí sí había mucha mayor cantidad de gente movilizada, ¿no?
A ver, Pedro, nos están haciendo otra pregunta, nos queda un minutito. ¿Qué podemos hacer los ciudadanos para evitar las afectaciones de la CENTE?
Pues platicar con ellos. Uh-huh. Platicar con ellos y decirles, oigan, que ni hay granaderos encima de ustedes, ni hay masacres como las hubo en Nochixtlán y en Aracepacua, en tiempos de Peña Nieto y de Aurelio Nuño y de Wong, ¿no? Ni hay una campaña de medios de temática, como les decían, flojos, inmundos, pónganse a trabajar, ¿no? Uh-huh. Pues no, el país ha cambiado y se ha politizado, y ahora se les está diciendo otra cosa. Se les está diciendo, oigan, no se les está diciendo que sean de derecha, sino no coincidan con la derecha. Esto que está a punto de pasar en el país es un logro democrático del pueblo muy importante, pues ¿para qué lo estorban? ¿Para qué lo boicotean? ¿No? Pues y yo creo que el discurso es otro, y habría que decirles eso, oigan, pero es que el discurso es otro, y tan es otro que, bueno, pues está haciendo una nueva propuesta que pues les tocará ponderar, ¿no?
Les tocará ponderar. Pedro Miguel, pues vamos a estar pendientes de lo que resuelvan los integrantes de la CENTE y de ver qué sucede el día de mañana. Mientras tanto, te mando un abrazo bien fuerte, siempre bien agradecido que nos hayas acompañado.
Un abrazo muy grande para ti y va el agradecimiento de regreso, querido Juan.
Y nos vemos pronto, Pedro Miguel. Muchísimas gracias. Nos vamos a una pausa. No se vaya. Volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 6 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Bueno, seguimos con el tema de la CENTE. Lisbeth Hernández, miércoles de caos vial en la capital del país, atravesarla de norte a sur o de sur a norte o de oriente a poniente o viceversa, fue prácticamente imposible.
Así es, Juan, me da mucho gusto saludarte, muy buenas tardes. Pues sí, una vez más el caos vial patrocinado por los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, y pues las horas que pasaron los automovilistas batallando, atorados en el tráfico, buscando vías alternas, las horas que pasaron pues los usuarios del transporte público también buscando otras alternativas para llegar a sus destinos, poco valieron la pena después de que hoy, pues después de 8 horas que estuvieron estos bloqueos activos, pues no se llegó a ningún acuerdo, por lo que pues los integrantes de la coordinadora anunciaron que van a continuar con estas movilizaciones, van a seguir con la presencia en la Ciudad de México. Hoy por lo pronto, Juan, fueron nada más y nada menos 9 puntos de paseo de la Reforma, en donde estuvieron bloqueados bloqueando, entre ellos cruces sumamente importantes y medulares para pues la circulación de la ciudad, como son el cruce de Reforma e Insurgentes y el cruce de Reforma y Circuito Interior, solamente por mencionarte algunos, pero repetimos, son 9. Entre ellos estaban bloqueando Reforma a la altura de la de Lieja, de la Estela de Luz, en todas las, prácticamente en todas las glorietas de Reforma estaban bloqueando, es decir, todos los cruces estaban completamente cerrados. Es por eso que se colapsó una vez más la circulación y pues claro, los automovilistas y los usuarios afectados ya hacen demasiado evidente su molestia después de casi 2 semanas en las que prácticamente todos los días ha sido la misma historia, Juan.
Pues terrible lo que está sucediendo a miles de capitalinos. Una mujer con bastón agarró ahí un pleito con integrantes de la CENTE, entonces Lisbeth Hernández, pero esto es un ejemplo de varios que se han dado a lo largo del día. Hay que estar pendientes de lo que sucede en las próximas horas y, por supuesto, mañana.
Así es, Juan, seguimos pendientes y bueno, pues a ver cómo continúa el caos en la ciudad.
Gracias, Lisbeth Hernández. Con esto vamos rápidamente con temas de la conferencia mañanera, porque ayer, como se lo informé, madres y padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa se reunieron con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien informó que la reunión fue de acercamiento y para encontrar nuevos modelos de investigación, para informar a los familiares. Y hoy la presidenta Sheinbaum calificó de lamentables las declaraciones que hizo ayer el fiscal especial Rosendo Gómez, también se las di a conocer en estos micrófonos. Dijo que se buscan los cadáveres de los jóvenes y destacó la presidenta, después de lamentar estas declaraciones, que lo importante es que se continúa trabajando.
Una declaración muy desafortunada. Ahora, Alejandro Encinas ya había dado una, en su momento cuando fue subsecretario, ya había dado una declaración en este sentido. Pero la declaración pues no es muy afortunada. Y lo importante aquí pues es que seguimos trabajando.
Sobre la posibilidad de cambiar al fiscal especial del caso, la presidenta Sheinbaum señaló que si se llegara a dar algún cambio, se buscaría que fuera por una persona que tenga el reconocimiento de las madres y de los padres de los jóvenes y que genere confianza.
Lo que estamos buscando es que si se cambia al fiscal actual, pues que sea una persona que sea reconocida también por los padres y las madres. Entonces tenemos que ponernos de acuerdo con ellos para que pueda ser una persona que les genere confianza y que nosotros sepamos también pues que va a llevar a cabo todas las líneas de investigación.
En otro tema, en la Conferencia del Pueblo se dieron a conocer avances sobre los proyectos de la Comisión Nacional del Agua. Efraín Morales, el director de la CONAGUA, informó de varias acciones ilegales de captación y almacenamiento de agua en un rancho en Chihuahua, que pertenece al exgobernador del estado, a César Duarte, a quien se le notificó de un procedimiento administrativo para derribar una presa, pero en 24 horas una jueza, la jueza Maday Soto Morales, pues le otorgó un amparo.
En tan solo 24 horas, se llegó a cabo la notificación de la CONAGUA. Se llevó a cabo un escrito de un incidente para un juicio de amparo indirecto para solicitar una suspensión provisional de esta acción que está llevando a cabo la CONAGUA. ¿Y qué creen que se le otorgó? En menos de 24 horas. Ahora, ¿quién realizó este procedimiento? Quien se presenta a informarnos que este procedimiento se está llevando a cabo fue quien dijo ser los hermanos del gobernador.
También el director de la CONAGUA informó sobre los avances en los trabajos del colector de Chalco que busca evitar inundaciones como las que recordará se registraron en la temporada de lluvias del año pasado cuando varias colonias quedaron bajo el agua durante semanas.
Se trata de una intervención pues bastante amplia, ya prácticamente se ha terminado la colocación del tubo, se está trabajando en dos tramos, un tramo que es a cielo abierto que ya tenemos al 92%, y otro tramo que se está realizando con una tecnología de microtúneles. Es una obra muy importante para el municipio de Chalco y va a quedar concluida de manera funcional el 31 de mayo. Estamos ya prácticamente en los detalles finales de la colocación del tubo.
A un día de la veda electoral de la elección extraordinaria del Poder Judicial, la presidenta Sheinbaum invitó a todas y a todos los mexicanos en edad de votar a que lo hagan el próximo domingo 1 de junio.
Bueno, a la gente, al pueblo de México, a todas y a todos, salgan a votar. Es muy importante la elección del domingo, que participen libremente. lo que decidan por quien quieran votar. Pero participen, es muy importante que haya una participación masiva en la elección. Y va a haber, van a votar millones de personas el próximo domingo.
La presidenta Sheinbaum pues anunció que por supuesto ella va a ir a votar el próximo domingo. ¿Dónde votará? ¿Dónde está su casilla? Escuche.
Voy a votar aquí en la calle de Moneda, que queda aquí saliendo, enfrentito, por la entrada principal, por donde entra todas las personas a conocer o a hacer un trámite, pero particularmente las personas que vienen a conocer las visitas guiadas que se hacen a Palacio Nacional, por ahí enfrente está justamente prácticamente la casilla.
El primer ministro de Canadá, Mark Carney, le extendió a la presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum, una invitación a participar, a acudir a la reunión del G7 en Canadá. La presidenta dijo estar evaluando si asiste o no.
Todavía no tomo la decisión de si voy a asistir o no, pero es una posibilidad. Le agradecí la invitación. México no es parte del G7. Nos estarían invitando. Hacen esta invitación como invitados especiales, digamos. Y pues estamos evaluando frente a lo que hay en el país, pues la posibilidad de asistir.
Bueno, vamos con más información. Y agradezco muchísimo a Claudia Ruiz Massieu, diputada federal por Movimiento Ciudadano, colaboradora de este espacio que nos acompaña. Claudia, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Juan?
Pues bien, muy contento de recibirte, Claudia. Pues el próximo domingo es la elección extraordinaria del Poder Judicial. Vamos a elegir jueces, ministros, magistrados. Una elección compleja, una elección que requerirá por parte de quienes vamos a participar en ella, pues conocimiento sobre las personas que aparecen en la boleta. Nos va a tomar nuestro tiempo, muy distinta a las elecciones a las que estamos acostumbrados. Es inédita. Y bueno, pues ¿qué opinas sobre las invitaciones que se están haciendo a no participar y las que por el otro lado se están haciendo a acudir a las urnas?
Pues mira, Juan, yo por principio creo que cada quien debe hacer lo que en conciencia crea que debe hacer. Yo en lo personal, pues creo que no debes participar, yo por lo menos no lo haré, en un ejercicio que lejos de ser una elección me parece que es una gran simulación. Me parece que es un proceso diseñado para que justamente sea opaco y difícil de comprender. Y hay otro cuestionamiento, ¿cómo votar algo que no entiendes? Que no entiendes las boletas, cómo están construidas, no sabes realmente por quién vas a votar, no conoces a los candidatos, etcétera. Hablando en términos del diseño del ejercicio que se llevará a cabo el domingo. Pero hablando de lo más importante es que a mí me parece es que no es casual que sea así este diseño. Creo que se diseñó así justamente para que no sea fácil. Y en ese sentido creo que no es una elección, sino, como te dije, una simulación para validar a quienes, pues, grupos de interés, y empezando por el oficialismo y el partido oficialista, ya definieron que deben ser los candidatos y, por ende, en su caso, magistrados, jueces o y ministros y ministras. La verdad es que yo desde el principio he denunciado esa supuesta reforma judicial. Fue una reforma hecha al vapor, sin reflexionar y sin verdaderamente tomar en cuenta los elementos que pudieron haberse incluido para que, si se quería reformar el Poder Judicial y se quería introducir el elemento democrático, pudiera hacerse con un grado de certidumbre, de profesionalismo y de, me parece que también, de seriedad. Y no fue así, no se quiso hacer así. Y ahora, pues digo, las encuestas no mienten, más del 80% de las personas que podrían votar, o sea, es decir, los ciudadanos que tenemos credencial para votar, no saben que va a haber una elección. Los que lo saben, no saben cuándo es. De los que saben cuándo es, no saben quiénes van a participar. Y de los que ya tienen todo esto, digamos, previo conocimiento, que ya de por sí es muy poca las personas del electorado que lo saben, pues realmente si lo saben en su mayoría es porque ha habido grupos de interés, entre ellos partidos políticos, que estaba expresamente prohibido que lo hicieran, funcionarios del gobierno federal, como son los servidores de la nación, que están repartiendo acordeones con los nombres que ya se deben elegir, es decir, induciendo al voto desde estructuras corporativas de todo tipo.
Y por eso no
tipo.
Valdría la pena ir a votar, porque ¿no consideras que el abstencionismo de alguna manera erosiona la democracia? O sea, y la reforma ya existe,
si fuera,
la elección
no,
es una
es
realidad,
que,
la organiza el INE.
Pues
al
sí,
no ir a votar,
mal,
estás
Juan.
Dejando en manos de la minoría las decisiones, ¿no?
Pues ya la tienen. Ellos,
yo
con una mayoría...
Yo aquí he entrevistado a casi todos los candidatos a ministras y ministros.
Me
y
parece
hay muchos
muy
que
bien.
No
yo creo que,
son de la
yo
4T.
Creo que puede haber
muchísimos.
De todo en ese grupo
muchísimos,
de 60.
Claro.
Que también es bastante cuestionable cómo se definió quiénes podían participar para inscribirse en esa supuesta elección, ¿no?
Oye,
ahora, creo que es un tema personal,
¿sí?
Creo que hay de todo, pero creo que es un fraude, me parece, llamarlo democrático no lo es. Y la verdad es que creo que yo no iré a votar y mucha gente que conozco y creo que una mayoría de lo que he leído de opinadores y demás sí. Que respeto tampoco, porque me parece que es convalidar lo que más bien es un golpe a la división de poderes, es una colonización del Poder Judicial por parte de las estructuras oficialistas y de otros grupos de interés que ciertamente promovieron a sus candidatos y están, diciéndolo en buen español mexicano, organizando operaciones de acarreo.
Ajá.
Para garantizar que con muy poca votación se busque legitimar un golpe al Estado democrático, al Estado de Derecho, a la división de poderes, y lleguen jueces, magistrados y quizá incluso ministros que respondan a intereses de grupo, políticos, económicos, privados y creo que en algunos casos criminales, como muchos partidos, incluyendo el partido oficial, ya han denunciado.
Oye, pues yo sí voy a ir a votar porque a mí me parece que es mi responsabilidad y mi derecho, todo poder dimana del pueblo y por supuesto que respeto enormemente tu postura y qué bueno que nos la vienes a plantear. Oye, perdón, pero te voy a cambiar de tema rápidamente porque Elon Musk deja pues su encargo en el gobierno de Donald Trump. Es información de último momento. Ya dio a conocer Elon Musk su decisión en su red social, que es X, y bueno, pues señala que su encargo en el gobierno, como empleado del gobierno de los Estados Unidos, ha llegado a su fin y que quisiera agradecer a Donald Trump la oportunidad de reducir el gasto excesivo. Y bueno, pues que dijo que la Dutch Mission, que es donde estaba pues, su encargo, va a robustecer, a fortalecer con el tiempo y se va a convertir en una manera de vivir a través del gobierno. Pues era de esperarse dos egos de ese tamaño.
Pues
como
mija,
que en el
yo
mismo
creo
lugar
que es la
no
crónica
caben.
De un divorcio anunciado, ¿no? Uh-huh. Y además de que tú dijiste empleado, bueno, y él dice, ¿no? Empleado del gobierno.
Él dice,
era
no,
como
yo.
Un supraempleado, ¿no? Una cosa sí. Extrañísima con poderes y facultades metaconstitucionales y que no dieron ningún resultado, más bien entorpecieron muchas de las funciones que realizan los distintos departamentos e instancias del gobierno de Estados Unidos
sí.
Y pues sí, dos egos y un gran conflicto de interés también.
Ajá.
De parte de Elon Musk tomando decisiones sobre pues los órganos que, por ejemplo, regulan muchas de sus empresas, ¿no? O de sus actividades empresariales. Entonces, creo que era de esperarse esta separación. Y, pues, en tiempo real siempre suceden cosas cuando estoy contigo sí. Y vienen nuevos temas. Pero este, creo que sí, no teníamos que ser, pues, adivinos ni tener un...
Se veía venir. Fíjate ¿no? Que dijo Elon Musk criticó la principal política presupuestaria de Donald Trump, lo que dijo que marcaba una ruptura entre él y el presidente de los Estados Unidos, a quien... Hay que reconocerlo. Elon Musk le ayudó a ganar
claro.
Las recientes elecciones, las del 2024.
Fue muy importante su respaldo para Donald
claro.
Trump.
Y declaró a CBS, que es el socio estadounidense de la BBC, que está muy decepcionado con el plan porque, en su opinión, socava el trabajo que llevó a cabo para reducir el gasto público. Pues es que también como que no era lo suyo, ¿no?
De ninguna manera. Y además hubo muchos cuestionamientos de que las decisiones que tomaba de quienes debían, digamos, dejar el gobierno o reducir o ser despedidos, pues eran justamente en las áreas que afectan sus empresas y negocios, ¿no?
Nos queda un minuto rápidamente también en información de Estados Unidos. Un tribunal federal bloqueó el miércoles la entrada en vigor de los aranceles del día de la liberación de Donald Trump. Dictamina que el presidente estadounidense se extralimitó en su autoridad al imponer impuestos generalizados a las importaciones de naciones que venden más a Estados Unidos de lo que compran. ¿Esto lo veías venir, Claudia? Tenemos un minutito.
Pues mira, la verdad es que sí, dijo eso respecto de los aranceles de 25% que específicamente incluyen a México, y también respecto de los otros que impuso en el Día de la Liberación, donde ya no estaban incluidos México y Canadá en términos del T-MEC. O sea, la verdad es que se veía venir, que le hagan caso, esa es otra cosa. Le dieron 10 días al gobierno de Trump para instrumentar esta detención o detener los aranceles, pero ya anunció también el Departamento de Justicia que va a apelar y a impugnar esta decisión. Entonces, yo creo que todavía vamos a ver cosas. Juan, nos vemos la próxima semana y me cuentas cómo navegaste ese laberinto arcano para tomar tu decisión para votar.
Te cuento porque ya me dijeron que me va a tomar como 7 minutos en mi caso, porque pues yo sí conozco a los jueces porque ya hablé con ellos, a los candidatos, perdón. Pero sí,
¿a todos
a tomar
de las 10 boletas?
Me faltan como 3.
De
la
los,
que dijo
todos
que venía
los
de
candidatos
abajo,
de las
10
boletas
casa, yo creo,
o solo de
no
ministros.
Vino. No, de ministros.
Ah, bueno, pero si va, te van a dar 10 boletas.
Gracias,
ahí me cuentas.
Volvemos boletos.
Hola, soy Maxine Woodside y te invito a escuchar lo mejor de la farándula donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde. Gracias por continuar con nosotros en Fórmula Noticias. ¿Cómo avanza el tráfico en este miércoles caótico en la capital del país, en donde los ciudadanos fuimos secuestrados por los bloqueos, manifestaciones y movilizaciones de integrantes de la CENTE? Oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, José Luis Rodríguez, el Puma de la Vialidad. Me enlazo contigo y tu reporte vial. Buenas tardes.
Gracias, Juan. Una vez más, muy buenas tardes. Bueno, pues les recordamos que como cada 28 de mes, se toma en cuenta el arribo de feligreses a las inmediaciones de la Iglesia San Hipólito, aunque cabe destacar que al momento este grupo de feligreses no afectan la vialidad. Sin ningún problema utilizar la avenida Paseo de la Reforma en ambos sentidos, entre la zona de Violeta y las inmediaciones de la avenida de Los Insurgentes. Reportó para usted el oficial José Luis Rodríguez, del Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Le mandamos un fuerte abrazo, que tenga usted la mejor de las tardes. Regresamos contigo, Juan.
Muchísimas gracias, oficial Rodríguez. Bueno, pues seguimos con la nota de la tarde. Ya la gente se vio bloqueada en cuanto a interacciones en redes sociales porque Elon Musk ocupa el primer lugar después de haber anunciado que abandona su puesto como asesor del presidente de los Estados Unidos, de Donald Trump, tras dijo encabezar los esfuerzos para reducir y revisar la burocracia federal. Publicó ya en su red social X o Twitter, en su página web, el siguiente mensaje: a medida de que mi tiempo programado como empleado especial del gobierno de los Estados Unidos llega a su fin, me gustaría agradecer al presidente Trump por la oportunidad de reducir el gasto superfluo. La misión de la Dodge, que era pues, ahora sí que su proyecto solo se fortalecerá con el tiempo a medida que se convierte en una forma de vida en todo el gobierno. Bueno, esto se da un día después de que Musk criticó la pieza central de la agenda legislativa de Donald Trump, diciendo que estaba decepcionado por lo que el presidente llamaba su gran proyecto de ley hermosa, con una mezcla de recortes de impuestos y una mayor aplicación de la inmigración. Bueno, y con esto nos vamos rápidamente a Jalisco. Sebastián Mier, 8 personas fueron vinculadas a proceso por el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán.
¿Qué tal, Juan? Sí, es correcto esta vinculación a proceso. Se trata de 8 vinculados en el caso del rancho Izaguirre. Serían los mismos detenidos del mes de septiembre de 2024. Se trata de un presunto reclutador y 7 detenidos más que fueron vinculados a proceso por desaparición cometida por particulares, señalados por una nueva víctima que no figuraba en investigaciones anteriores. Juan, ya suman 6 carpetas en su contra y todos permanecerán en prisión preventiva por 1 año. La información desde Jalisco.
Muchísimas gracias, Sebastián Mier. Polo Espejel, vinculado a proceso el ex policía de Cuautitlán, Gerardo Rodríguez García, que está involucrado en el asesinato del actor Octavio Ocaña, que sucedió en el 2021.
¿Cómo estás, Juan? Muy buenas tardes. Efectivamente, hoy un juez de control del penal de Barrientos
dictó la medida cautelar de prisión preventiva justificada en contra de este hombre, quien el día de los hechos, es decir, el 29 de octubre de 2021, conducía la camioneta en la que perseguían a Octavio Ocaña por calles de este municipio y que culminó lamentablemente con su deceso. Hay que destacar, Juan, que el próximo sábado el juez de control verificará si hay las condiciones para vincularlo a proceso, que es lo más seguro. Este hombre fue detenido este fin de semana en un municipio del estado de Veracruz luego de permanecer prófugo durante 4 años. Hay que destacar que por este hecho ya también un policía de Cuautitlán Izcalli fue vinculado a proceso y por este homicidio sentenciado a 20 años de prisión. ¿Cuál es el reporte que tengo al momento?
Bueno, muchísimas gracias, Polo. Pues un caso que se veía perdido y que de alguna manera las autoridades han rescatado para intentar buscar justicia. Pues en este caso muy lamentable y además lleno de suciedad en cuanto al proceso, ¿no, Polo?
Sí, sobre todo porque desde el principio se había dicho que Octavio Caña se había suicidado. Sin embargo, pues todo esto se vino a tierra luego de comprobarse por los peritajes que se hicieron, por las pruebas periciales, por los videos y por las declaraciones de algunos policías, pues que efectivamente este hombre, este actor famoso, sí, por la serie Vecinos, había sido en realidad tiroteado desde pues unidades policíacas.
Así es, buscaban revictimizar a la víctima. Estamos pendientes del proceso, Polo Espejel. Muchas gracias. Nos vamos a una pausa, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 9 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Mañana comienza la veda del proceso electoral del Poder Judicial, también de las elecciones en los estados de Durango y en Veracruz. En este espacio informativo nos hemos dado a la tarea de entrevistar a la mayor cantidad de aspirantes a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También hemos entrevistado a candidatas y candidatos a magistrados, a magistradas, a jueces, a juezas. Con la entrevista del día de hoy, porque ya mañana no vamos a poder hacer una siguiente, concluimos con un ejercicio de divulgación de las propuestas de la trayectoria de las y los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Por este programa pasarán con la entrevista a continuación 54 candidatas y candidatos quienes presentaron aquí sus propuestas, sus proyectos para el máximo tribunal de justicia del país. Las y los candidatos que no participaron en estas entrevistas fue porque no quisieron o porque no pudieron. Se les invitó a absolutamente todos y la gran mayoría accedieron, vinieron también en su gran mayoría de manera presencial a estos micrófonos a darle usted, querido Radio Escucha, a conocer sus propuestas y sus credenciales para ocupar este importantísimo encargo, el de ser ministras o ministros del máximo tribunal de justicia de nuestro país. Y agradezco muchísimo a Mauricio Ricardo Tortolero Serrano, él busca ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que nos acompañe esta tarde. ¿Cómo estás, candidato? ¿Cómo te va?
Pues primero que nada agradeciendo esta atención de este espacio que tenemos para que nos den a conocer quiénes somos los candidatos, en este caso para ministros a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, hago solamente una precisión. Mi nombre completo es Mauricio Ricardo Tercero Tortolero Serrano. Esto obedece porque mi papá enumeró a sus hijos.
Ah, okay.
Pero aquí atento a esta invitación, y que si bien como ahora has comentado de que se han entrevistado 54 candidatos, yo soy el candidato número 64.
Mira.
En el 64 de la boleta morada para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Soy el último, por orden alfabético, Tortolero, pero soy el 64. Y a la orden.
64 son las y los candidatos. Dicen que los últimos serán los primeros. Ya veremos si también así sucede después de la elección del próximo domingo. Candidato, una de tus propuestas tiene que ver con la visión de la impartición de justicia, el respeto a la dignidad humana, el equilibrio entre los derechos individuales y el interés colectivo. ¿Consideras que hoy en México la justicia, que si bien es un derecho plasmado en la Constitución, sea un derecho tangible para las y los mexicanos?
No, pues efectivamente el derecho, los derechos humanos que tenemos en nuestra Constitución son derechos pues inherentes primero que nada por ser mexicanos, por ser ciudadanos, por ser por ser personas que tenemos, que son derechos que tenemos tutelados en nuestra Constitución. Dice el artículo primero de nuestra Constitución: en los Estados Unidos mexicanos, todas las personas gozarán, todas, no solamente los mexicanos, también los extranjeros, de los derechos humanos tutelados en la Constitución y en los tratados de derechos humanos de los que el Estado mexicano es parte. Tenemos más de 150 tratados internacionales en materia de derechos humanos. Aquí importante denotarlo, porque la violación de los derechos humanos se comete a cada momento. Yo creo que cada segundo que está transcurriendo se están cometiendo violaciones a derechos humanos, y esto es principalmente por el desconocimiento a los derechos humanos, porque nadie sabe qué son los derechos humanos. Yo he hecho, y lo platico aquí como anécdota, cuando doy clases de derechos humanos, siempre les pregunto: a ver, chicos, ¿cuáles son, qué derechos humanos nos conocen? Y sorpresa que nos vamos a llevar, porque algunos derechos humanos que citan lo hacen por de manera natural, por reconocerlo, pero la mayoría de la gente no nos está reconociendo unos 10 derechos humanos, y no, sí. No tenemos 10 derechos humanos, tenemos infinidad. En nuestra Constitución tenemos los derechos humanos reconocidos en el capítulo primero de la Constitución, que va del artículo 1 al artículo 29, y no solamente son 29 derechos humanos, sino que los derechos humanos, además de ese primer capítulo, se reconocen a lo largo de toda la Constitución.
Sí, Mauricio, sí. Candidato, ¿qué le dices a las personas que están escuchando recomendaciones para no asistir el próximo domingo a votar? Más allá de su preferencia política, pues es que ni chairos ni fifís, todos mexicanos, y el votar es un derecho que ha causado... que ha costado muchas luchas, incluyendo sangre de valientes mexicanos que murieron peleando por este derecho que hoy establece nuestra Constitución y que también es una obligación.
No, totalmente, es una obligación. Ahora, yo en la última clase que tuve académica a nivel licenciatura en Derecho, precisamente yo estaba hablando, el voto es un derecho, es una obligación, y efectivamente nuestra Constitución lo tiene bien contemplado, de que es una obligación de los mexicanos salir a votar. Ahora, ha habido muchas posturas de que si salimos a votar y hacer el voto nulo, y de que este Poder Judicial... es inédito finalmente este proceso, pero yo primero que nada comento una anécdota, que es una anécdota personal. Cuando yo llevaba a mis alumnos, que siempre los llevo, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, un funcionario de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que nos daba la charla, la explicación de la Corte, les preguntaba a los chicos: ¿qué se requiere para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Y ellos respondían, pues según los requisitos que teníamos en la Constitución, ser mexicano, pues que cierta edad, con licenciatura en Derecho, etcétera. Y el propio funcionario de la Corte les mencionó: no, nada de eso. Lo único que se requiere para ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es ser amigo del presidente de la República, porque el presidente de la República es quien designa a tres personas o a una terna para que ellos sean los elegidos como ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, este proceso que estamos viviendo, pues nos ha dado la oportunidad, la posibilidad, para que aquellas personas que tenemos una formación jurídica, que estamos interesados en el Estado de Derecho, en la protección de los derechos humanos, pues entonces podamos también ser considerados para el puesto de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, dada esa circunstancia, es por la que yo digo, sí, hay que salir primero que nada, porque es obligación de todos los ciudadanos salir a votar. Y segundo, para que votemos por los juzgadores, porque finalmente en algún momento de nuestra vida vamos a requerir...
pues claro, esperemos que no, pero es muy posible que requiramos de la acción del sistema de impartición de justicia. Candidato Mauricio Ricardo III, Tortolero Serrano, ¿Cuál es tu número en la boleta? ¿Cuál es el color de la boleta para ir a votar
este domingo? Número 64, soy el candidato número 64 de la boleta morada, de la boleta, primera boleta que se debe de entregar a cualquier elector para ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Gracias, candidato. Estamos en comunicación y, bueno, el próximo domingo a salir a votar, que no le tomen el pelo.
A salir a votar, así es, agradezco mucho la atención y estoy a sus órdenes siempre. Un abrazo grande a toda la audiencia.
A ver, rápidamente. Aquí tener muy en cuenta que el abstencionismo erosiona la democracia. Sus consecuencias no pueden afectar sino de manera negativa a la sociedad. No votar influye de manera desproporcionada en las políticas públicas. Y ello que ocasiona que los intereses reflejados no sean los de la mayoría. Quien llama a no votar lo que está buscando es restar legitimidad de las instituciones, apela al desencanto, a la apatía para con ello evitar la participación del pueblo en un derecho soberano que está establecido en la Constitución y que señala que todo poder dimana del pueblo. Quienes buscan que la ciudadanía no participe, escuche usted, temen que las decisiones sean tomadas por la mayoría. ¿Por qué? Porque buscan que sigan siendo las minorías quienes lleven las riendas del poder. Y es que usted que llamar a la población a no ejercer un derecho que le corresponde y por el que tanto se ha luchado, le digo que sangre se ha derramado, pues es un despropósito. Léase como se lea, no es de demócratas. ¿Y qué decir de los ministros de la Corte que andan presumiendo que no van a votar? ¡Caray! Y doble caray, porque son juristas. Parecen desconocer que votar es una obligación y que hay una pena incluso por ello, por no hacerlo. Es la suspensión de derechos por un año. Esto no lo digo yo, esto lo dice la Constitución. ¿Dónde? En sus artículos 36 y 38. Somos una república, la República Mexicana, aunque haya quienes no lo deseen, al tiempo en el que inconcebiblemente, no lo acabo de entender, se llaman demócratas. Así que escuche usted, ni chairos, ni fifís, mexicanos, la reforma al Poder Judicial es un hecho, les guste o no les guste, así como también lo es la elección. Entonces, ¿va usted a dejar que una minoría decida por usted quiénes serán nuestras juezas, nuestras magistradas o nuestras ministras? Ahí se la dejo. Nos vamos a una pausa y volvemos. No se vaya.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 24 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Lamento darle a conocer que en el cumplimiento de su labor, de su deber, 8 militares murieron luego de que estalló una mina terrestre. Estaban llevando a cabo un operativo en la comunidad de El Santuario, esto en Los Reyes, Michoacán, a donde me enlazo con mi compañero Conrado Álvarez. Conrado, buenas tardes.
¿Qué tal, Juan? Es un gusto saludarte. Buenas tardes. Buenas tardes también para todos los amigos que siguen la transmisión. Como bien lo mencionas, eran elementos del Ejército Mexicano, en específico del Escuadrón Antibombas y de Fuerzas Especiales, los cuales perdieron la vida en cumplimiento del deber al realizar este patrullaje. ¿Qué es lo que estaban haciendo, Juan? Justamente desactivar narcominas en esa zona, y en un momento determinado una de ellas les estalló. En el lugar de los hechos, 6 de ellos fallecieron y posteriormente 2 más perdieron la vida recibiendo atención médica en un hospital. Lamentable esta situación, el reporte. Si me permites, Juan, también nos están comentando en estos instantes que allá mismo en la Tierra Caliente, en Tepalcatepec, fue desmantelado un mega narcolaboratorio. ¿Cuánto producía al mes en drogas? 80 millones de pesos al mes, es lo que informa el Ejército.
Pues ahí está, importante aseguramiento que hace el Ejército. Nuestras condolencias a familiares, a amigos de los 8 militares que murieron en el cumplimiento de su deber en El Santuario, en Los Reyes, en Michoacán, y por supuesto también las condolencias a todos sus compañeros del Ejército Mexicano y de la Secretaría de la Defensa Nacional. Gracias, Conrado, estamos pendientes. Un abrazo hasta allá, hasta Michoacán.
Un fuerte abrazo, quedamos pendientes y a la orden.
De Michoacán vamos al estado de Sonora, donde el Pachuco integrante del grupo delictivo de los Zetas, fue detenido en Monterrey, pero está acusado en Sonora de cometer 5 homicidios. Michelle Rivera, nos tienes el reporte, voy contigo.
Es correcto, Juan, y bueno, estos hechos ocurrieron en el 2009. Estamos hablando de 6 víctimas, Juan, 6 víctimas, todos elementos de la fiscalía. Fue en ese año cuando irrumpió Oscar N., alias El Pachuco, en las oficinas de la Fiscalía de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal en el 2009, privando de la libertad a 6 funcionarios y posteriormente asesinándolos, la característica principal justamente de ese grupo criminal. Y con esta noticia pareciera que la justicia avanza contra la impunidad, justamente en esta operación conjunta entre la Fiscalía General de Justicia de Sonora, la de Nuevo León y, por supuesto, la Agencia de Investigación Local también, pues se logra la detención, Juan, del Pachuco, de 46 años. Este sujeto es identificado como exintegrante del grupo delictivo Los Zetas y es elemento clave en el caso de la masacre ocurrida en Rosario Texopaco, en Sonora, en el 2009. Juan, estamos hablando de Rosario Texopaco, un municipio a unos cuantos kilómetros de Ciudad Obregón, para que lo ubiquen, al sur de la entidad. Hoy lo dio a conocer así la Fiscalía del Estado, de cierta manera celebrando la captura de este sujeto que ya contaba con 3 órdenes de aprehensión, incluyendo la de esta masacre. 6 elementos de la Fiscalía de Sonora, Juan, pues finalmente en manos de las autoridades.
Gracias, Michelle. Estamos pendientes. Un abrazo hasta allá, hasta Sonora.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y bueno, seguimos con la información. Agradezco muchísimo que nos acompañe Olga Sosa Ruiz, diputada senadora por Morena de Tamaulipas, quien llegó, escuche usted, a esta cabina en motocicleta, porque no había otra manera en la que pudieras llegar debido al caos vial en la capital del país, causado por los integrantes de la CENTE, los niños, las niñas, sus clases. Ya dijeron que pues no fueron atendidas sus demandas, pues es que parece que no es lo que quieren acordar, lo que quieren parece que es generar la percepción de caos. No que eran de izquierda.
No, totalmente. A ver, la derecha quiso boicotear al poder, boicotear la elección.
Del Poder Judicial del domingo.
Del Poder Judicial. Y luego la CENTE, ¿cómo es posible que, como bien lo dijo la presidenta, les dio una cita, no asisten?
El 8 de mayo, les había dado una cita en Palacio Nacional el 8 de mayo, nomás no llegaron.
No llegaron, nos dice la presidenta, pero en vez de boicotear otros lugares, van y cierran el INE. Entonces, ambos, tanto la derecha como la CENTE, quieren boicotear la elección, pero no les va a salir, porque el pueblo de México sabe que el Poder Judicial, pues, es corrupción total.
Oye, dicen que no, que ellos no quieren boicotear, los de la CENTE, la elección del Poder Judicial, porque dijeron que ya está boicoteada. Bueno, pero además yo me pregunto, tú, senadora, ¿sabes a qué fueron entonces a protestar al exterior del Instituto Nacional Electoral?
No hay razón alguna. Y aunque la presidenta de la República ha dicho no a la represión, porque ella siempre ha dicho libertad de manifestación, no represión, no hay motivo alguno para estar haciendo estos cierres donde no son.
Oye, la elección del Poder Judicial. A mí me causa extrañeza, porque no hay casualidades en política, que hace un año los integrantes de la CENTE intentaron torpedear el cierre de campaña de la entonces candidata y presidenta Claudia Sheinbaum y ocuparon el Zócalo capitalino. Se aliaron con la campaña de Xochitl Gálvez y de la alianza PRI-PAN y en paz descanse el PRD. Y ahora, con la elección del Poder Judicial, vuelven a operar. ¿De dónde sacan los recursos,
Pues mira, ahí estuve en templete, ese cierre.
Barato no sale, sus protestas, sus manifestaciones, claro, sus bloqueos, o sea, baratos claro. No salen.
Se dialogó y accedieron, pero de todos modos hicieron su relajo ahí en el Zócalo y, por supuesto, fondeados por la derecha. Porque ya la derecha se sabía totalmente perdida hace un año frente a la presidenta.
Ok, y bueno, hablando de la derecha, que esto pues sí es claro, ¿no? Están llamando integrantes de la derecha, no todos, hay que decirles, y tampoco todos los integrantes de la oposición. Muchos, y en estos micrófonos aquí, han dicho, no, pues no estoy de acuerdo con la reforma, pero claro que voy a ir a votar, porque pues no solo es un derecho, es una obligación, y porque además el abstencionismo no le hace bien a nadie. Olga Sosa, senadora, ¿cómo alguien se puede decir demócrata al tiempo en el que está llamando a no votar en una elección que organiza el INE, ese instituto que fueron a decir hace no tanto que iban a defender porque no te toca.
Pero defendiéndolo hasta la pared de enfrente.
¿Y?
Ellos organizando esta elección
después,
y ahora boicoteando la elección del domingo. Entonces, increíble, increíble, pero bueno, el pueblo de México sabe la corrupción que hay. Digo, el día que fue sentenciado García Luna, uh-huh, inmediatamente a desbloquear sus cuentas para que pudiera pagar. El pueblo de México lo sabe, por favor, quiere un nuevo poder judicial.
Ahora, tantita, la crítica no es mala siempre y cuando abone, edifique. Eso tiene que ser papel de la oposición, una crítica que
sí,
abone
chamba,
a la vida política
bien
del país. Que primero la oposición reconozca que es oposición por mandato popular y de ahí pues cambie lo que lo llevó a ser justo oposición por mandato popular. Sí está complicado. Yo voy a ir a votar, por supuesto. Sí está complicado votar, senadora.
Claro que sí.
Sí están bien complicadas las
claro,
boletas.
Claro, hay que reconocerlo.
Pero es nuestra responsabilidad estudiarlas, pero sí está complicado.
No,
¿eh?
Por supuesto. Aquí, el miércoles pasado, yo traje mis boletas para mostrarlas. Sí es uh-huh complicado, sin embargo, bueno, es responsabilidad de los ciudadanos empaparse en la página del INE a quienes elegir como sus juzgadores. Porque no puede ser que tengamos un poder judicial que tiene un 70% de hombres, donde no hay mujeres prácticamente, o un 30% de mujeres. Ahora tendremos un poder paritario, ahora tendremos juzgadores que el 60% de los candidatos tienen un posgrado. Entonces, bueno, la renovación y la bocanada de aire que le viene al poder judicial es la esperanza para nosotros en cuanto a la justicia de este país.
A ver, entonces, la elección se lleva a cabo, quien no vote pues está faltando a un derecho que ha costado mucha lucha y mucha sangre poder alcanzar. Recordemos el movimiento revolucionario sí en nuestro país que surge precisamente en búsqueda y cumplimiento del sufragio efectivo.
Sí.
Ya luego la no reelección. Sí. Fíjate, no se sabe para quién trabaja el PRI, que fue el que encabezó sí ese movimiento, terminó reeligiendo a su dirigente, pues así como ni en la ley de Herodes, en película de Luis Estrada. Bueno, pero eso es otro tema. Y ahora buscan llamar a no votar. ¿A quién conviene el abstencionismo, senador?
Por supuesto que a la oposición.
¿Por qué?
Ellos,
¿pero por qué?
Ellos no quieren dejar. Ellos quieren demostrar que se fracasó. Uh-huh. Eso es lo que quieren. Que hubo un fracaso en la elección del Poder
o
Judicial.
O sea, restar legitimidad a
exacto
las instituciones.
Exacto. Sin embargo, a ver, ¿hoy qué nos dijo Encol? El 70% de la población dice que el Poder Judicial es corrupto.
Sí, pero también hay quien dice que la participación no va a ser tan grande el día de la elección. ¿Qué le dices a las personas que nos escuchan? Más allá de sus preferencias políticas, de ni chares ni fifís, mexicanos y una elección organizada por el INE, ese que fueron a defender porque no se tocaba. ¿Qué les dices para que voten?
Por supuesto, este domingo hay que ir a participar para tener un nuevo poder judicial, un poder judicial renovado, que además esté al servicio del pueblo, no al servicio del poder económico, y que nosotros como ciudadanos estemos muy al pendiente uh-huh que no se vuelva a corromper.
Porque, a ver, rápido, aquí una cosa, sí, senadora. Los simpatizantes de la Cuarta Transformación van a salir a votar el próximo domingo. Hay aspirantes a la Corte, a magistradas, a juezas, que no son de la Cuarta Transformación. Muchísimas. Entonces, si usted no sale a votar y está en contra de la Cuarta Transformación, pues no van a votar por las candidatas y candidatos que no son afines a la 4T. Entonces ahí le dejo yo a usted una reflexión que no le están dando a conocer quienes, llamándose demócratas, invitan a no votar. Senadora, pues muchas gracias y nos escuchamos la próxima semana.
Al contrario, invito definitivamente a todo el pueblo de México a votar, en especial al de Tamaulipas, y nos vemos la semana que entra.
Gracias, Olga Sosa, senadora, y usted no se vaya, volvemos.
Desde el epicentro de la noticia, Juan Becerra Acosta.
Son las 7 de la tarde con 39 minutos. Gracias por continuar con nosotros aquí en Fórmula Noticias. Hace unos días la jefe de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, aseguró que la capital tiene finanzas sanas y en ese sentido agradeció la confianza de la ciudadanía porque señaló que es gracias a las aportaciones de los ciudadanos que existen incrementos en la recaudación. Agradezco muchísimo al secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, a Juan Pablo de Botón, que nos acompaña aquí esta tarde, pues ahora sí que para conocer, para hablar cuál es el estado de las finanzas de la capital y muy importante, ¿de dónde proviene el dinero? Y más importante, ¿a dónde va? Secretario, buenas tardes, ¿cómo estás?
Muy bien, Juan. Muy contento de estar aquí contigo y con tu auditorio.
Los contentos somos nosotros. Finanzas Sanas se da a conocer por parte del gobierno de la Ciudad de México y mucho de ello, pues gracias a la participación de los ciudadanos y a la recaudación. ¿Es correcto, secretario?
Es correcto. Estamos muy agradecidos con todas y todos los y las capitalinas porque hemos tenido una recaudación pues muy importante en este primer trimestre del año.
¿De cuánto?
Estamos hablando de 97,764 millones de pesos.
¿Y esto qué representa en crecimiento al periodo anterior, secretario?
Esto es un aumento del 11.4% en los ingresos totales y particularmente los ingresos locales tributarios, que son aquellos que pues recauda directamente la ciudad y que contribuyen las y los capitalinos, incrementó en 22.8%. que es un incremento pues bastante importante y que nos pone en una posición financiera sólida, pues tanto para poder continuar con las inversiones que requiere la ciudad, poder mejorar la pavimentación, poder mejorar la poda, poder hacer el mejoramiento de calles, el mejoramiento y las inversiones en el metro, en el sistema de agua para que tengamos suficiente recurso hídrico, en las obras de movilidad. Estamos comprando 17 trenes ligeros nuevos, estamos haciendo nuevos sistemas de transporte, una nueva línea de metrobús en circuito interior, y todas estas inversiones son posibles gracias a la contribución de las y los capitalinos.
Pues hay una mayor recaudación, ahí están los datos. Dato mata relato, secretario de Bottom. Ahora, el gasto de la capital del país, ¿cómo vamos con ese rubro?
Pues vamos avanzando bien, estamos justo en la renovación de todas las patrullas de la capital. Creemos que es muy importante reforzar siempre los temas de seguridad. También mencionar que estamos en la adquisición de 40,000 cámaras, videocámaras, que nos van a permitir por ser la ciudad más videovigilada de América Latina, y esto todo en preparación al Mundial de Fútbol, y por supuesto que es infraestructura pues que queda lista de manera permanente pues para seguir cuidando a las y los capitalinos. Y pues no será solamente seguridad, también estamos iniciando dos nuevas líneas de cablebús con recursos locales, además de una más con recursos federales en Tlalpan, y también estamos mejorando pues estaciones, la movilidad interna del metro, como reparando escaleras eléctricas, mejorando la imagen, dando mantenimiento mayor a los trenes, haciendo los estudios de ingeniería para la modernización de línea 3 en el metro. Creemos que todas estas inversiones pues las estarán viendo reflejadas las y los capitalinos pues gracias a su contribución.
Y ahí está la importancia de las contribuciones. Secretario de Bottom, ¿hay deuda en el gobierno de la Ciudad de México?
Nosotros estamos proponiendo todo este plan, tal como lo hicimos cuando lo enviamos al Congreso y fue aprobado por unanimidad, es decir, por todos los partidos políticos. Todos confiaron en este presupuesto, que es un presupuesto que aumenta la inversión sin incrementar la deuda pública. Esto quiere decir que hay un decremento en términos de reales de 0.5%, que da continuidad a una política que empezó desde que la jefa de gobierno era la hoy presidenta Claudia Sheinbaum, y que Clara Brugada nos ha dado la instrucción de continuar en esta pues en esta tendencia sostenible de las finanzas públicas, disminuyendo la deuda al mismo tiempo que aumentando pues la inversión tan necesaria en nuestra ciudad.
Secretario Juan Pablo Devoto, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, el FIMAS, el Fideicomiso de Infraestructura, Movilidad, Agua y Seguridad de la capital del país. ¿Cómo opera? ¿Cómo está funcionando? ¿Qué significa este fideicomiso?
Pues lo que significa, Juan, es que nosotros estamos dando de transparencia a los recursos que obtenemos. Tuvimos en particular en este trimestre un incremento de 25.5% en el impuesto sobre nóminas, este impuesto que pagan todas las personas físicas y morales. Y lo que estamos haciendo es, además de dar incentivos fiscales para el 90% de las pequeñas y microempresas de la ciudad, estamos agarrando todo este recurso adicional que obtuvimos por el impuesto sobre nómina y destinándolo a este fideicomiso de infraestructura, movilidad, agua y seguridad pública. Esto lo que nos permite es que absolutamente todos estos recursos adicionales vayan directamente a inversión, es decir, no se destinará ni un solo peso a gasto corriente ni a nómina de este recurso adicional, y esto pues nos permitirá poder seguir haciendo las inversiones que comentamos pues muy importantes en movilidad, tanto motorizada como no motorizada, es decir, ciclovías, transporte público. Estamos buscando pues que la ciudad pueda seguir manteniendo pues tarifas de transporte competitivas, al mismo tiempo que pues podemos dar un servicio de calidad.
Secretario Juan Pablo de Botón, avances en el programa de la licencia permanente, este programa que resurge durante la actual administración, ya existía hace varios años la licencia permanente, luego se detuvo, tenía la licencia vigencia. Aquellas personas que obtuvimos la licencia permanente, pues que hace más o menos unos 20 años, pues la hemos mantenido durante todo este tiempo por un asunto legal, pero se renueva la posibilidad de que cualquier persona la tramite. ¿Cuántas personas la han tramitado?
Al momento tenemos 708.082 licencias permanentes emitidas y pues muchas más proyectadas en cuanto a citas. Hemos visto que alrededor de una cuarta parte de estas licencias se han tramitado de manera completamente digital y otras tres cuartas partes en los módulos de la tesorería, así como el macromódulo de la Magdalena Michuca y los de Semovi. Mencionar que nosotros estamos haciendo un esfuerzo abriendo de 9 de la mañana a 9 de la noche, de lunes a domingo, incluyendo fines de semana y días festivos. Yo le quiero agradecer particularmente a todo el personal pues, que atiende tanto en tesorería como en Semovi, en las alcaldías, a todas y todos los contribuyentes para que puedan adquirir su licencia permanente. Y esto también nos está significando ingresos. Estamos ingresando 1.116 millones, pues que se suman a estos 10.000 millones del fideicomiso de infraestructura que platicamos anteriormente, y todos estos recursos también se les está dando transparencia pues para que se puedan dedicar a estas obras de movilidad y de transporte público, pues que es un doble beneficio, el beneficio de obtener la licencia permanente y el beneficio de que también estos recursos se van a utilizar para mejorar la movilidad en nuestra ciudad.
Pues secretario Juan Pablo de Botón, secretario de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, te agradezco mucho que nos hayas acompañado. Importante los datos que das a conocer, aumento en la recaudación, a dónde se dirige este recurso, y pues espero poder conversar contigo pronto de nuevo.
Claro que sí, Juan, un gusto estar contigo y con tu auditorio.
Gracias, secretario Juan Pablo de Botón, le digo el secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de la capital del país. Vamos con información de último momento, presenta el Gobierno de México a la CENTE una nueva propuesta en favor de las y los pensionados del ISSSTE. Acaba de emitir un comunicado la Secretaría de Educación Pública en el que da a conocer que tanto el secretario Mario Delgado como la secretaria de Gobernación Rosa Isela Rodríguez y el director general del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, el ISSSTE, pues Martí Batres, celebraron una mesa de diálogo con la Comisión Negociadora de la CENTE. Se les presentó una nueva propuesta de la Presidenta de México, de la doctora Claudia Sheinbaum, para mejorar las condiciones de las pensiones del ISSSTE. Se propuso además instalar un colectivo interdisciplinario para analizar las posibles alternativas y seguir mejorando, dice el comunicado, el sistema de pensiones, así como organizar comisiones tripartitas con autoridades federales y estatales para revisar diversas problemáticas. Se reitera a través de este comunicado la invitación a la representación sindical para trabajar conjuntamente en una consulta, que además una consulta, están señalando, escuela por escuela, para diseñar las nuevas reglas para el ingreso, para la promoción, para el reconocimiento de las y los maestros, esto con el fin de eliminar la unidad del sistema para la carrera de las maestras y maestros. Los integrantes de la CENTE recibieron las propuestas presidencial, se la llevaron para su revisión y consulta con sus bases, y se insistió en que por parte de la Secretaría de Gobernación, la Secretaría de Educación Pública y el ISSSTE permanecerán las puertas abiertas al diálogo para continuar en la construcción de acuerdos en favor del magisterio, que esperemos que se den de manera rápida, que terminen los bloqueos en la capital del país y que pues las y los docentes regresen a las aulas donde los están esperando miles de niños a los que les urge recibir educación. Y con esto rápidamente voy contigo, Polo Espejel, porque en la Ciudad de México la Fiscalía del Estado de México logró una importante captura. Se trata de Lourdes Joana N., integrante de la organización Sindicato 22 de Octubre. ¿De qué está acusada, Polo? Voy contigo y el reporte.
¿Cómo estás, Juan? Efectivamente, esta mujer está señalada de ser cómplice de tres hombres, entre ellos dos personas que fallecieron el pasado 1 de abril por haber invadido la casa de la hija de la señora Carlota. Hay que recordar que este caso se hizo mediático porque una vez que llamaron al diálogo y fueron ignoradas, la señora Carlota con arma en mano llegó para tratar de despojar, de desalojar a estas personas que habían ingresado a su casa en el fraccionamiento ex hacienda de Guadalupe y en Chalco, y les provocó la muerte. Ya junto con sus dos hijos están vinculados a proceso, están enfrentando un juicio, pero esta mujer pues se ha confirmado que forma parte de una banda dedicada a la invasión de predios. Ella está señalada pues justamente como la mujer que gritaba y que incluso grabó este video al momento de los hechos. Juan ingresó al penal de Texcoco. En los próximos días se conocerá su situación jurídica.
Y estamos pendientes de todas las diligencias de la situación jurídica de esta persona. Te agradezco mucho, Paul, el reporte. Que tengas buena tarde.
Buenas tardes, Juan.
Fórmula Noticias con Juan Becerra Acosta.
Y seguimos con temas de la elección extraordinaria del Poder Judicial que se lleva a cabo el próximo domingo 1 de junio, en donde no solo se elegirán ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, juezas y jueces, sino también magistradas y magistrados. Y agradezco muchísimo a Juan Carlos Reyes Torres, él es candidato a ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México, que nos acompañe. ¿Cómo estás, candidato? Qué gusto saludarte.
Muchas gracias, Juan, por esta gran oportunidad de estar aquí contigo y con tu auditorio.
Insisto, los agradecidos somos nosotros, porque es muy importante que conozcamos cuáles son sus perfiles, sus propuestas. Es igual de importante acudir a las urnas el próximo domingo a pues decidir, porque es nuestro derecho, un derecho por el que valientes mexicanos a lo largo de muchísimo tiempo lucharon y muchos derramaron su sangre, y desaprovecharlo pues es un despropósito, por lo que además implica la abstención en un comicio electoral como este. Candidato, tienes una amplia trayectoria, ¿puedes hablarnos brevemente de ella?
Claro, mira, yo quisiera sí puntualizar que cuando tenemos disputas los mexicanos, que encontramos a través de la democracia una salida, el país siempre sale ganando.
Claro.
Entonces, tener ahora la oportunidad de escoger a los jueces, a los magistrados, a los ministros, es una gran oportunidad para todos. Siempre digo, es mejor que un padrón electoral de 80 millones de mexicanos escojamos a los ministros que regresar a la constitución anterior en donde era el presidente. Ajá. Y los senadores.
A ver, no nos vayamos tan lejos.
Sí.
La última ministra de la Suprema Corte de Justicia en llegar fue Lenia Batres, y llegó porque el presidente, entonces Andrés Manuel López Obrador, determinó que fuera ella porque el Senado no se puso de acuerdo en la terna.
Correcto.
Que se envió, y fue facultad del presidente elegirla.
Así es.
Ya no será así. Ahora somos los mexicanos quienes vamos a decidir. Hay perfiles de todo tipo, afines a la 4T, incluso militantes del partido Morena, y hay quienes no coinciden, no comparten con las políticas de la 4T y de igual manera aspiran a un cargo de la elección del Poder Judicial. Aquellas personas que no son afines ciudadanos a la 4T y a quienes se les está invitando a no participar, pues van a dejar que los afines a la 4T, que sí van a ir a votar el domingo, claro, decidan por ellos. Ahí nomás la reflexión se las dejamos.
Así es. De hecho, va a ir mucha gente a votar. A pesar de que algunos intelectuales y la derecha está insistiendo en que no vayan, va a ir mucha gente. No,
perdóname, intelectuales era Octavio Paz, intelectuales era Elena Garro, intelectuales era Aguilar Fernando Camín. Benítez. No, bueno. Sí, candidato, por favor, continúa. ¿Cuál es tu trayectoria?
Mira, pues soy abogado de
Nos
la
quedan
Ibero,
dos minutos y medio. Trayectoria y propuestas, ya no te interrumpo.
40 años de servicio federal, trabajé en 1985 Cámara de Diputados, 53 legislatura, luego el Senado. Luego me tocó estar en Secofi cuando se negocia el TLC, Gobernación, IMSS, Infonavit, y 13 años ininterrumpidos en el SAT y 9 años como magistrado federal del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Y soy el único candidato concursando en el país que ha resuelto temas de sanción a los servidores públicos, alrededor de 3,000 expedientes. Los casos más importantes de corrupción del país me ha tocado resolverlos. Y esa experiencia la quiero poner.
Perdón, menciona uno de esos casos de corrupción. El más.
De que Pemex, de CFE, los que quieras, no, okay, se pueden mucho ventilar, bueno, pero bueno, ahí están en los medios. Me tocó, por ejemplo, uno del INAI.
Ok.
En donde pues se utilizaron recursos públicos.
Ah, el del table.
Más o menos.
Ah, el que un comisionado se gastó.
Correcto.
Gastó con dinero del INAI en un
Correcto.
Table. Bueno, candidato, pero nos queda un minuto y medio. Tu principal propuesta.
Sí. Yo quiero colaborar en construir un sistema de indicadores en donde a los juzgadores se les premie, valore e incentive por sus actos eficientes, y aquellos que se desapeguen de la legalidad, de la ética y de la línea recta, se les sancione severamente. No se trata de sancionar por sancionar. El Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México tiene muy pocos recursos, más de 10 mil trabajadores. El Poder Judicial Federal recibe 75 mil millones de pesos al año. La Ciudad de México no llega a 6 mil millones de pesos. Entonces hay que buscar más recursos, hablar con los legisladores y actualizar la legislación, la Ley de Responsabilidades de la Ciudad de México,
¿sí?,
para que tengamos un marco jurídico adecuado, para que pueda haber una justicia como lo que merece la ciudadanía.
Candidato Juan Carlos Reyes Torres a ser magistrado del Tribunal de Disciplina Judicial de la Ciudad de México. Tu número en la boleta.
Número 28, boleta rosa.
¿Podemos votar por ti en toda la capital?
En toda la capital.
En las 16 alcaldías.
Así es, señor.
Pues gracias, candidato.
Gracias a ti y también espero tu voto.
Y bueno, yo espero que todos vayamos a votar el próximo domingo, ni chairos ni fifís, todos mexicanos y correcto, todos a ejercer este derecho por el que se luchó y vaya que se luchó.
Así es.
Lo espero mañana, 6 de la tarde. Pórtese bien.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.